Bien, amigos, y ya estamos charlando con Jorge Zabalza, nacido en Minas en 1943, político uruguayo y ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ex edil de la Junta Departamental de Montevideo, apodado El Tambero. Además, dirigió, ¿verdad?, el famoso quincenario Mate Amargo, órgano oficioso del MLN, y fue fundador y redactor responsable del periódico Tupamaros. Es hijo de Mario Wachtmann y Pedro Zabalza, dirigente del Partido Nacional, de destacada actuación en el departamento de La Valleja y a nivel nacional. Estuvo preso en calidad de rehén durante toda la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. Fue uno de los nueve, como se conoce aquí, ¿verdad? En 1980, o sea, las nueve personas que estuvieron en esa condición. En 1985, una vez retornada a la democracia, siguió en la vida política, siendo electo edil en 1994 por el departamento de Montevideo y ejerciendo la presidencia de la Junta Departamental. Publicó varios ensayos, entre los que se destacan El miedo a la democracia, donde analiza el funcionamiento vertical de la estructura de las Fuerzas Armadas, La estaca, en el cual analizaba lo que consideraba eran los límites del Frente Amplio como fuerza para impulsar un cambio social, y en 2009 publicó Raúl Sendic, El Tupamaro, su pensamiento revolucionario, analizando a fondo los cuatro principales puntos del programa propuesto por el fundador y líder histórico del MLN. Bueno, ¿cómo andas, Jorge? Bien, me decís.
Bueno, ahí estamos, bien. Bien,
no, estás bien. Se te ve bien, ya te dije que se te ve bien. Me dijiste que estuviste un poco más o menos, pero te recuperaste.
Sí, pero me levanté y me bueno, ahora bien. El verano, el calorcito, ¿viste?
Y bueno, vamos arriba. Hay que seguir tirando, ¿viste cómo es esto?
Bueno, no, yo tiré hasta el 72. ¿No?
Cuando te lo estás tomando literal, como te lo estoy diciendo. Bueno, la verdad que es impresionante. Me leí todo el reportaje que te hiciera Alfredo García y sus muchachos de Voces, en donde la verdad que te despachás en montones de temas, ¿no? Supongo que estuviste un buen rato hablando.
Estuvimos un buen rato, pasamos la mañana. Sí. La verdad que reflejó un poco eso, ¿no? De que entre amigos y conversando ahí, estuvo bueno, la verdad.
Bueno, ya he estado aquí, Jorge, para los oyentes que nos siguen, siempre saben que 2x3 se viene acá y hacemos como una especie de balance, o vamos viendo cómo va la
acá
cosa.
Acá o allá en la rural también,
¿no? Allá en la rural que también estuviste, ¿cierto? Es cierto, estuviste en la rural, que tenemos costumbre ir año a año. Bueno, Jorge, ¿cómo la ves? ¿Qué te gustaría hablar? Tenemos millones de temas, no vamos a tener el tiempo de hablar todo lo que hablaste con Voces, que es súper interesante. Pero, ¿qué es lo primero que te gustaría decir, así, de cómo está la vida política, el Frente Amplio? ¿Qué te ha sorprendido en estas últimas horas, minutos, días, meses?
Yo creo que, viste, ya lo he dicho muchas veces, creo que hay una crisis moral muy grande. Como que se convalidan una cantidad de situaciones, cosas, amiguismo, clientelismo, situaciones particulares como que no merecen la pena analizar, como la de Raúl Sendic, y que la gente no reacciona frente a eso, lo considera natural, cosas que se criticaban a los gobiernos de la derecha, bueno, hoy se considera, es decir, una crisis moral. Fíjate el tema del fútbol, que un presidente de la República llame a los dos presidentes de los clubes
terrible,
grandes
terrible.
Y a Paco Casal para no, yo lo conozco bien al Pepe, no le debe haber dicho nada directamente, pero crea un ámbito donde, bueno.
No, lo que decíamos nosotros, claro, de alguna manera mostrás quiénes son los que te rodean. Digo, para Paco Casal, decís, mira quién tengo yo acá.
Seguro, pero además tengo a Paco Casal, tengo al Pato Celeste dando la vuelta por ahí. Tengo al Quique Sarabia de candidato.
Sí, que salió en una de las listas.
En una de las listas. Y bueno.
La 906, creo que era al revés.
Claro, seguro. Como decía él, hay que abrazarse con las culebras para ganar las elecciones, ahora es claro.
Bueno, lo mismo le pasó a Lula, se abrazó con las culebras y le fue, eso lo dijo Frei Beto, después lo borró del Twitter, pero yo doy fe, la verdad que se la peleó hasta el último momento porque yo lo sigo en Twitter y él colgó eso y se ve que después le dio cosa y lo sacó, lo peló. Pero así
vos
fue.
Fíjate que eso tiene un problema, el primer problema es que para abrazarte con una culebra tenés que agacharte, mucho. Porque la culebra anda en el suelo.
Anda en el piso.
Y segundo, que la culebra, así como Sarabia o como Mujica, después te pica en el cuello, ¿no?
¿Y qué le pasó a Mujica, para vos, según tu óptica? Vos lo conocés, porque digo, si hay alguien que puede hablar, o que vos en realidad en las tríadas que armaron, lamentablemente, entre ustedes, cuando estaban detenidos, vos en realidad estabas con Raúl, con el Bebe, y estabas con
Marenales.
Y con Marenales, claro. Sí. Con Marenales. Sí,
me tocó la peor de todas, porque
esos viejos eran insoportables. ¿Preferías el pasadizo? ¿Pero cuál preferías? ¿Con cuál te quedabas?
Insoportable, eran esos dos viejos. Sí. Se peleaban todo el día con los milicos, por favor.
Sí, no, yo pero siempre en digo realidad que... me parece que te tocó la mejor triada.
Claro, sí. Sí, nosotros...
Te tocó la mejor.
No, además hicimos... Yo siempre cuento que no escribimos las memorias nuestras del calabozo, pero nuestra historia fue muy, de los tres fue muy distinta, ¿no? Hicimos una tentativa de fuga, que nos llevó casi 6 meses de preparación, y bueno, y después hicimos una huelga de hambre, la peleamos siempre. Raúl escribió un libro y lo sacó clandestino. Hubo, ¿cómo te puedo decir? Nos mantuvimos con la intención de seguir actuando en política, ¿no? De hacer cosas, y de no dejarnos dominar por la situación que estábamos viviendo, ¿no?
¿Y qué le pasó al Pepe igual? Porque igual el Pepe igual lo tenés.
Yo creo que ellos... es una historia un poquito larga, de donde hubo un momento en que él y Fernández Huidobro sostuvieron la tesis que se recogió en un proyecto de documento del MLN, de que era posible que la Fuerza Armada se convirtiera en el partido del desarrollo económico.
El peruanismo.
Era la época del peruanismo. Alababan a Velasco Alvarado, claro. Y bueno, y se sentían conmovidos por una situación que fue real, porque además de Velasco Alvarado estuvo Torres.
Sí, sí, yo el repaso ya lo leí acá, digo, claro, hubo varias figuras, ¿verdad? Que estuvieron en esa línea, ¿no?
Claro, pero acá en el Uruguay no había. Yo acá en eso tenemos el total acuerdo con Sereñi, ¿no? Acá en el Uruguay era todo cuento.
Claro, 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 evidentemente.
Es decir, cuento por parte de una cantidad de oficiales que habían leído ese proyecto de
claro,
borrador.
Claro, ¿no? Claro.
En primer lugar, Trabal, un proyecto borrador nuestro, que ellos tenían toda la información. Uh-huh. Y por lo tanto, muy lógico que en el momento de la tortura te empezaran a hacer el verso nacionalista. Porque sabían que vos eras receptivo a eso. Y, y muchos compañeros se prendieron. Principalmente Fernández Huidobro.
Claro, Nieto, que vos decís que finalmente por eso después termina.
O sea que yo he intentado decir, no son traidores, simplemente hicieron un desarrollo político que lo lleva a una situación más que lamentable, porque Fernández Huidobro y Mujica fueron muy importantes al principio en la crítica a la democracia burguesa, formal, y la renuncia a la vía electoral, a la vía pacífica, fueron importantes, es decir, una cantidad que éramos más jóvenes nos dejamos llevar, sobre todo por las tesis que ellos elaboraban, ¿no? Y después han sido importantes en lo contrario, el retorno a la democracia formal, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, vos lo decías, se lo decías a la gente de Voces, y es tal cual, tenés al Mujica, que en realidad, mientras habla una cosa por el mundo, va poniendo la ley de bancarización, se juntó con Rockefeller, se juntó con Soros.
Claro, fíjate que ahora
que todas las leyes dice, de Soros, ¿sí?
Hace poco dijo que, a raíz de lo de Leopoldo López en Venezuela, dijo, no me gustan los presos políticos en ningún lado. Y bueno, pará, porque... Yo no sé si no teníamos que meter a Leopoldo López preso. Y no sé si no tiene que haber preso político. Acá nosotros tuvimos a Pereira Reverber preso político, preso político,
sí,
¿no?
Sí.
Porque veíamos que había el Estado que administraba la justicia por un lado y bueno, nosotros que administrábamos la justicia por el otro. Entonces, en esa época, Mujica participaba de esa tesis, ¿no?
Claro.
Y me decían el otro día, sí, sí, pero a ustedes que eran presos políticos los liberaron. Nos liberaron cuando el pueblo uruguayo exigió que nos liberara, porque fue así,
claro.
Fue un movimiento, el movimiento popular, claro, que exigió la libertad para todos los presos, claro, políticos.
Claro.
A Leopoldo López no lo han liberado porque no hay un movimiento popular fuerte que exija la libertad. Están las cosas bastante empatadas, ¿no? En la calle. Si la calle se hubiera volcado para Leopoldo López, Capril, entonces sería otra
cosa.
Lo que pasa
igual, Jorge, es que en Venezuela tenés un gobierno militarizado, o sea, democrático, pero militarizado.
Sí.
Es distinto. Acá tenías una dictadura formal, quiero decir.
Claro,
¿no?
Sí, la formal.
Acá, es distinto. Te quiero decir, para generar esas cosas. Porque si hay algo claro, después de esto, que Maduro no ha querido hacer frente al revocatorio, que es algo que uno, bueno, habrás visto en los videos del propio Chávez hablando de por qué se hacía el revocatorio, la necesidad de tenerlo, claro, porque lo hizo él en la constitución que él hizo, demuestra que la gente no lo quiere más. La gente no
yo pienso que no dan el revocatorio porque lo pierden.
Obvio, sí, y además ya ves el resultado de las legislativas.
Sí,
o sea,
pero
han perdido.
Pero en el tema de presos políticos, la verdad que no hay democracia, ¿no? Porque Estados Unidos tiene presos políticos, en primer lugar al puertorriqueño.
Sí, tiene Guantánamo también.
Tiene Guantánamo.
Está, con eso se alcanza. ¿No? Al puertorriqueño.
Argentina tiene a Milagro Sala.
Lo tiene hace 3 décadas. Así que
Argentina tiene a Milagro Sala, que claro, es insólito que la tenga presa, uh-huh, ¿no? Es detenida. Uh-huh. Brasil tiene, asesina a militantes del MST ahora, ¿no?
Uh-huh.
Fue durante el periodo de Dilma hubo muertes porque la policía mató a algunos sin tierra que estaban en las calles.
Sí. Que ya estaban un poco también separados del PT, a instancias de que se perdió un poco el rumbo social.
Sí, claro,
está complicado Brasil.
Pero bueno.
Ahora vamos a hablar de eso. Pero te voy encadenando temas, vinculando temas. Vos sos un tipo que podés hablar de esto. ¿Qué va a aparecer ahí en los archivos Castiglione, en los archivos que hay, que ahora aparecen por todos lados, a propósito de que no había ningún archivo de la pasada dictadura? Ahí van a aparecer nombres de tipos que estaban adentro de la organización, que estaban trabajando para los dos lados, que siguieron trabajando en democracia, nombres de infiltrados, pues, operaciones, hasta el día de hoy.
Había algunos que nosotros sabíamos, ¿no? Porque, por ejemplo, aparece en el archivo Castiglione y la información que pasan los que estaban en una librería enfrente al local del MLN en la calle Tristán Narváez.
Sí.
Y bueno, nosotros, esa gente nos había venido y nos había dicho, nosotros estamos pasando información para la policía.
Sí.
En algunos casos ocurrían ese tipo de cosas, ¿no? Y le proporcionábamos información. No te preocupes, tomar la chapa de los autos que vienen acá, nosotros te pasamos una lista de chapa y
listo el pollo.
Nos servía más saber quién,
claro,
quién era lo que pasaba.
Inteligencia y contrainteligencia.
Claro. ¿No? Pero
pero qué pescado, qué
pero pez no sé,
grande, la, gordo va a haber,
no,
ahí.
Yo creo que la situación grande ahí, que debe haber la información grande, debe ser cuando el tema de la tablada, que nosotros ayudamos a los del movimiento Todo por la Patria a salir salieron hacia Brasil y después terminaron en Nicaragua, ¿no? Los ayudamos, es decir, llegaban acá, venían a la 44, venían a Tristán Narváez, o venían a lo de Raúl.
Bien.
Eran las direcciones que ellos tenían de referencia, ¿no?
Sí.
Porque eran públicas.
Sí,
¿no?
claro.
Y bueno, nosotros lo ayudábamos.
Y decime, ¿y en democracia?
Estábamos bajo vigilancia.
Sí, claro.
O sea que había ahí posiblemente hasta un permiso que decía, bueno, llévenselo, mejor que se vayan del Uruguay y no que estén acá y nos creen un problema, ¿no?
Y decime, ¿y en los años de democracia, en realidad, vos, porque viste que una de las respuestas que dieron institucionalmente cuando se pidió desclasificar los documentos que están ahora en el Archivo General de la Nación, pese a que Menéndez no ha querido reconocer, o por lo menos le han informado erróneamente que no era un tema institucional, y lo es, por parte del Ejército, la información que está ahí, dicen que la clasificaron porque iba a alterar la agenda política. ¿Qué significa eso? ¿Que,
sí,
que hay gente que integra la agenda política hoy que,
claro,
va a quedar totalmente mancillado?
Que es eso, ¿no? Vos fíjate.
Gente que va a quedar quemada.
Ahora estaba viendo el Indumet pasa a la,
sí,
esfera civil.
Lo dijo,
¿no?
Carlos.
Eso, era una reivindicación de antes de la dictadura, o sea...
No, pero pusieron ahora en el INUMED, que fue lo que dijo Peláez hace un rato, a alguien que estuvo trabajando para el proceso militar.
Sí, es un militar, ¿no? Yo no sé, porque tiene 55, menos de 55 años.
No tengo el dato fino,
sí,
la verdad, Jorge.
O sea que él, probablemente García, no sé cuánto, probablemente era muy... muy pendejo, ¿no?
Vos decís que está por fuera, decís.
Sí, que podía... No, era militar.
Sí, no, está claro, pero digo que lo ubicás en una especie de periodo de ventana con respecto
seguro,
a él, cronológicamente
claro,
hablando.
No creo que haya desempeñado en el INDUME un cargo represor, vamos a decir, ¿no?
Claro.
Porque no tenía ni el grado siquiera claro. para eso, ¿no?
Bueno.
No podía tenerlo.
Claro.
Pero yo no me meto porque tampoco estoy muy informado al respecto. Lo que sí digo es que tuvieron que esperar que se muriera Fernández Huidobro porque
tal cual.
Fueron 12 años
tal cual.
De gobierno progresista y el INDUME siguió en la esfera de lo militar,
uh-huh.
de la Fuerza Armada, uh-huh. ¿no? Ahora falta la aviación civil. Se llama aviación civil, pero desde la dictadura está bajo... mando militar, ¿no?
Claro.
Bajo administración militar.
Claro.
Y tiene que pasar a la esfera civil. Es decir, claro. Ese tipo de cosas, yo creo que puede haber información de las conversaciones de Fernández Huidobro con Varela cuando se iniciaron, con el coronel Varela, que era jefe del batallón 4 de artillería. Puede haber mucha información al respecto.
Ahí van a saltar todas, ¿no? Entonces, incluso, según me dicen mis fuentes también, la geolocalización, como se suele decir ahora, del cuerpo de desaparecidos, porque hay mapas, hay crucecitas, hay lugares muy...
Y hubo impedimentos para la investigación, ¿no? Para que interviniera el cuerpo de arqueólogos. Se pusieron trabas en la elección.
Siempre, sí, es verdad, así es.
Es decir, ahora hay una nueva policía y entonces van los archivos de la policía 12 años después. Se precisaron 12 años.
Sí, y además hay un contrasentido, porque siempre se están armando comisión de esto, comisión de lo otro, para la paz.
El tema de
comisión, y tenés todos los papeles ahí.
Mira, yo sí tengo que decir algo de Fernández Huidobro, valorar a Fernández Huidobro y a Mujica. Lo peor de ello y lo que revela su falta de escrúpulos y su falta de rumbo moral, que perdieron todo rumbo moral, es el tema de los desaparecidos. Es decir, porque además ahora tienen el tupé de ir a homenajear a algunos compañeros caídos, como hizo Lucía Topolansky el otro día, que fue al homenaje que todos los años se le brinda a los cinco fusilados de Soca.
Sí, sí.
Es decir, lo vamos a ver en los 20 de mayo. Para ellos les llueve, es como si nada. No hicieron, durante los 5 años de gobierno de Mujica, no hubo un solo militar procesado.
Uh-huh.
Ni un solo militar procesado.
No, y le daban pena a los viejitos de Domingo Arena.
Claro, él creó un porque decía que éramos el ser humano es un bicho vengativo. Entonces que no quería venganza, creó ese ambiente de olvido y perdón. Y bueno,
y así están.
La Suprema Corte se acomodó al ambiente ideológico que había, ¿viste? Era ese.
Sí. Jorge, decime, viste que saliste vos en Voces y tras cartón, porque no sé si es una cuestión de acción y reacción, vos dijiste Mujica va a ser candidato y salió Mujica a decir que no va a ser candidato. Y vos decís que reafirma más. Te afirma más todavía.
No le creo ni el bendito.
Pero de última tiene sus años igual, capaz que esta vez...
Pero escúchame,
vez...
todo eso es cuento, ¿sí? Él tiene sus años, tiene 81 años.
Sí.
¿Y cómo?
No, está impecable, está mejor
y
que yo.
Y agarra y sube a un avión
sí,
y va para
la
Oxford y sube a otro y se va para no sé dónde. Anda en avión todo el día, pará. No.
Anda, salto
no,
y mata.
Por favor, y eso no le causa ningún problema de salud. Entonces... Que no me venga con historia.
Las encuestas dicen claramente...
Y hablar ante públicos muy grandes, ¿no?
Sí, sí.
Eso
sí, es también requiere, sí, claro, claro, totalmente. Claro. Estábamos hablando acá adentro, lo que era estresante hacer esto. Vaya si va a ser estresante eso, tenés razón. No, otra cosa que acompaña igual tu razonamiento es que evidentemente las encuestas siempre lo siguen tirando como una figura fuerte dentro del Frente Amplio, ¿no? Evidentemente, toda esta campaña de marketing internacional que se ha seguido lo ha colocado como una celebridad. Hay que
siempre
decir,
ha jugado, ¿viste cómo se dice con ahora, eso, ¿no? De que renuncio, que me voy...
Todo, porque Vázquez también, se había retirado de la vida política.
Es una forma de obtener la reacción de
que te vayan a buscar.
De los feligreses que digan, que ay, no te vayas,
no
por
te
favor.
Te necesitamos y vos no somos nada.
Además, por otra parte, yo estoy convencido de que se habla mucho de relevo, pero bueno, yo no lo veo.
Bueno, a Martínez no lo ves, porque lo que le dijiste a Alfredo lo clavaste en el ángulo. Sí. Me clavás a mí también, porque yo también soy periodista y, bueno, no sé si intelectual, pero periodista seguro.
Yo no lo veo.
¿Vos no lo ves?
No, no lo veo.
No, no, yo digo, a ver. Digo,
no lo veo no voy a desde el punto de vista capaz de que tenga el carisma hacia la gente que tuvieron Vázquez o que tuvieron hijo que tiene el Pepe, ¿no?
Pero está ahí en la intendencia. Vos sabés muy bien que Vázquez estuvo en la intendencia y ahí arrancó de la historia, ¿no?
Arrancó.
A mí me parece que es un buen banco de pruebas porque tenés que estar todos los días, estás expuesto porque la verdad, la basura, que esto, lo otro, que son los problemas de siempre, ¿no? Digo, sí. no lo defiendo. Digo no, es endémico todo. Los problemas de esto, vos mirás los diarios de atrás y sabés que son los mismos.
Yo creo que
vos estuviste ahí, además, vos sabés.
Claro, igual el Pepe conserva un gran apoyo y tiene un aparato. Un aparato organizado, y el aparato es fundamental porque después, cuando vienen las elecciones internas, ahí va a estar el aparato del Partido Socialista contra el del MPP.
Claro,
¿no?
Así están divididos en la interna hoy por hoy, ¿verdad? Claro. Eso está clarísimo.
Y yo no sé, digo, yo creo que realmente, capaz que Martínez le puede ganar. No me parece, pero...
No, el tema va a ser, para mí, la sellada es esa. Si se presentó, no. Digo, si no me parece...
No, presentarse se va a presentar.
Vos decís porque... que insistís.
Sí.
Vamos a guardar la grabación, queda guardada. Pero...
Mirá, él se ha destacado, sí, se ha destacado hasta ahora. Capaz que justamente por llevarme la contra. No creo que lo haga. Simplemente creo que él se ha destacado por su ambición, ¿no?
Sí, sí. No hay ninguna
y duda. ¿Gobernó qué gobernó? Gobernó... para el exterior, él gobernó pensando en hacer 4 o 5 obras que pasaran a la posteridad.
Que no se hicieron ninguna.
Y que no se hicieron ninguna. Y yo tengo una enfrente a casa ahí, que es la regasificadora, es una cantidad de cosas. Hay 100 millones de dólares enterrados en el Río de la Plata.
Exacto.
Y la gente dice, bueno, sí, pero él quiso hacer tal cosa.
Vos decís que la gente está complaciente con su figura internacional,
claro que
ya a esta altura.
La tesis es de que el Pepe quería hacer, pero no lo dejaron.
Sí, es cierto. Eso siempre es como una especie de comodín que se utiliza. Cuando no pueden más, te tiran eso.
Seguro. Exacto. Quería hacer, pero no lo dejaron. ¿Quién no lo dejó?
Claro.
Están
todos en el mismo barco, ¿no? Claro, el tema es si lo dejó o no dejó. Sea como sea, están todos en el mismo barco. O sea, ¿dónde va?
Claro, porque él, para... tiene que terminar aceptando la línea económica de Astori.
Totalmente.
Entonces, eso significa, no puede salir ahora. Por ejemplo, yo te oí hablar de tarifazos y tarifazos, ¿sí o no? El Pepe ayer, por ahí lo oí diciendo que sí, que era un tarifazo, pero que Astori estaba obligado, forzado por la situación.
Dime otro comodín, ahí tenés otra muletilla.
Seguro, Astori está obligado por la situación y dijo que la situación era de crisis económica en todo el mundo, repercutía en Argentina y Brasil y repercutía acá. O sea, dijo la verdad, ¿no? Contrario a lo que dice Astori de que nosotros estamos
bárbaros.
Bárbaros.
Siempre dice que estamos bárbaros. ¿Cuándo dijo que estábamos mal? No, sí. Para él nunca tuvimos mal.
Sí. Nunca tuvimos peor, pero siempre estamos
bárbaros.
Siempre estamos mejor.
Sí.
Pero la situación es esa, es decir, que él en realidad se distingue se diferencia porque ya está preparando. Es mentira eso de, ¿sabes cuándo empieza la campaña electoral? al otro día las elecciones.
Sí, acá yo digo que los políticos tienen una urna en la cabeza. Claro, o sea, están siempre pensando en esto, todos los días.
Se vuelve mentira de que esos son los blancos y los colorados. Esto también, sí, porque también hacen las cosas en función del electoral.
Tal cual. Y es general también, y yo leía las cosas con mucho respeto, Jorge, de lo que le decías a Alfredo y a la gente de Voces. Pero yo te digo, es lo que te digo ahora, o sea, uno habla de izquierda y de derecha para tener grifa, porque digo, los que están en la izquierda hoy, en los distintos poderes, han hecho lo mismo que han hecho los que están en la derecha. Quizás haya matices hacia abajo, yo no te lo voy a negar, pero en lo macro es lo mismo, o sea, lo que estamos hablando. La política económica, lo que yo siempre lo resumo, porque es la forma de resumirlo, el tema, porque si no es muy vasto, digo, ¿qué es ser de izquierda? Es ser antiimperialista, humanista y anticapitalista. Sí. Bueno, no son ni humanistas, porque lo que estamos hablando, no se pueden decir que son humanistas. No se puede decir que sean anticapitalistas, porque lo que están haciendo es lo mismo, gestionando el capitalismo global.
Seguro.
Y con más fuerza que nunca, y encima le rebotaron alguna cosa, porque si no sería más.
Sí.
Y antiimperialista tampoco, si en realidad lo primero que quieren es un TLC con Estados Unidos, un TISA con Estados Unidos, algo con Estados Unidos,
ahora,
algo con China.
Ahora Macri va a hacer que el Mercosur se aproxime a...
Sí, claro, ya le van a colocar unas bases.
Al Pacífico.
Sí, le van a, no, y le van a encajar unas bases a los Yankees. Parece también.
O sea,
por lo menos tienen ganas ahora que vino Trump.
Lado. Sí, yo
Pero ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, para mí hoy ya digo, hay como una zaraza con la izquierda. O sea, podemos hablar de unos y otros, pero no me rechina
es
que.
Es la trampa de la democracia, fíjate.
Porque, ojo, en la teoría de la generación que venís vos sí había diferencia. Sí, pero eso no lo aplican para nada.
No, mi hijo, la otra vez me escribió en Facebook. Mm. Trump o Hillary, es lo mismo.
Totalmente, sí.
Entonces, la democracia juega con eso. Porque vos decís democracia y que está vinculada a un acto electoral que es entre dos personas que representan lo mismo, pero que juegan contigo para que vos elijas entre uno y el otro, pongas tu esperanza.
Y sí.
Y les des el aval para que gobiernen sin que vos participes más durante 5 años y juegan con la división de poderes. Entonces, eso es democracia. Lo que hay en una cooperativa de vivienda o en un sindicato no es democrático. La democracia es cuando hay elecciones y cuando hay división de poderes. Y ese es el concepto que viene de la Revolución Francesa, tiene 300 años.
1789, claro.
Seguro. Y nosotros lo tenemos sumamente incorporado. Pero no es democracia. Gobiernan. ¿Quiénes gobiernan? Gobiernan las corporaciones y los organismos financieros internacionales que no lo elige nadie y las Fuerzas Armadas que no la elige nadie. Esos son los que gobiernan. Entonces, lo otro es como una especie de juego virtual.
Ahí va.
Que vos estás convencido de que es real.
Sí, sí. A la final tenía razón, ¿te acordás? Bob Dylan decía, no hay izquierda ni derecha, hay arriba y abajo y cada vez hay más abajo.
Y cada vez más abajo y no voy nada a Suecia a levantar.
Y no fue a levantar.
Y no voy a levantar el premio.
Es que
cada vez soy más Bob Dylan.
Sí, la verdad que sí, un fenómeno. Uno que la verdad cada vez lo va mensurando más. Y como alguien dijo por ahí, en realidad el premio Nobel precisaba más de Bob Dylan que Bob Dylan el premio Nobel.
El premio Nobel para contarlo y para prestigiarse.
Claro,
pero
que
por
ya estaba muy alicaído. ¿No?
Seguro.
Ampliamente.
Y después que le dieron el premio Nobel de la Paz a Santos.
Sí,
a Obama y a Santos.
Sí, claro, ya,
por favor.
Con eso cartón lleno, ¿no? Cartón lleno. Bueno, nos quedamos cortos, como siempre. Van a tener que volver pronto.
Y bueno, eso.
En 2017.
No, no sea malo que eso se lo decís a todos.
No, pero contigo.
Sí, no, porque
me arranqué, porque después, mira, por ejemplo, el ping-pong me encantaba. Porque te tiraron el ping-pong, por ejemplo, me encantaba, ¿no? Cuando te preguntaban por Astori, por Valenti, por Daniel Martínez, por Eduardo Rubio, por Tabaré, por Raúl Hijo, por Bonomi, por Lucía, por Serena.
Son unos cuando yo ya estaba cansado.
Pero claro, por eso, porque. Pero hasta te tuvieron dos o tres horas. Yo tengo media hora acá, imagínate, tengo que exprimir un ladrillo. Pero la verdad que es un placer siempre hablar contigo porque, bueno, por lo menos se puede hablar de verdad. Porque, ¿me entendés? Yo realmente me quedo con la sensación, quizás esté equivocado, tampoco soy el dueño de la verdad, de que, como decimos, ¿no? Digo, tenemos como una obra de teatro armada y hablamos de la obra
una
de teatro.
Sí.
Claro, y yo en realidad, yo me enamoré, decía eso, que la vida era eso, salvo que, claro, estaba el escenario y pasaban los espectadores, que somos nosotros, pero todos seguían viendo la misma obra. Y bueno, un poco como que me parece que en general la foto está sacada, que es una obra.
Sí.
Entonces está bueno hablar de lo que hay detrás, entre bambalinas, más que de la obra en sí, porque eso ya sabemos todos que es una obra, una puesta en escena, ¿no?
Y si no es por un periodista, el archivo Castiglione seguiría enterrado.
Y claro.
Si no es por el Bolita, por Samuel Brice.
Vamos a estar hablando con él esta semana a propósito del tema, que ha hecho mucha fuerza, ha remado mucho para eso. Que ya te digo, a mí realmente me da, ese aspecto me da vergüenza, ¿no? Me da vergüenza, no el aspecto de lo que estamos hablando de Bolita, el aspecto de que eso estuviera ahí como un gigante dormido, ¿no?
Claro.
Estando la izquierda, entre comillas, en el poder.
El sistema político se te va a quejar de la prensa, le castiga a la prensa para lograr que se someta y que participe, que elogie y participe de la vida política.
Sin duda.
Por eso Bolita es importante.
Claro.
Por
que
eso
sí.
Rompecabezas es importante.
Gracias, Jorgito. Bueno, me alegro de verte bien. Hasta la que viene. Chao. Buen año para vos.
Se mejore, Juancito, ¿no?
Sí, ya lo estamos trayendo de vuelta. Chao.